Arias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Y gracias a todas las personas que nos acompañáis aquí en el espacio Explora Ibercaja de Zaragoza. Gracias porque estamos aquí las hermanas pequeñas y llevan ustedes muchas horas, desde las 6 de la mañana. Así que gracias de verdad por acompañarnos. Yo estoy especialmente feliz de estar en Zaragoza porque a mí me une una relación muy especial con el Grupo Eneo, con el Heraldo de Aragón, que cumple 130 años este año, y con la familia Yarza. Así que gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Ahora que hace un poquito mejor que esta mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana hacía frío, ese frío que conserva, y el frío que probablemente habrá dejado helados a muchos votantes del Partido Socialista esta mañana, y que están pensando, otra vez me lo han vuelto a hacer, otra vez me han engañado. Yo les voté pensando que esto ya no iba a pasar y ha vuelto a pasar. Efectivamente, todo indica que va a ser así. Fijaros, Sánchez urdió una moción de censura al gobierno de Rajoy con 84 diputados. Fue entonces cuando negoció Santos Cerdán con el PNV los votos de los nacionalistas a cambio, se supone, que de obras públicas. A partir de ahí, la trama navarra, ojo, María Chivite, calienta que sales, se extiende al gobierno, al Palacio de la Moncloa y al corazón del Partido Socialista Obrero Español, con José Luis Ábalos primero y con Santos Cerdán después. Mira, normalmente las cosas son como parecen. Y aquí lo que parece es que con 84 diputados es muy difícil ganar unas elecciones. Y plantarse en 120 diputados necesita de pasta. Hace falta dinero, mucho dinero. Aquí lo que parece es que las primarias cuestan también dinero y que no se podía despedir a nadie con 80 diputados. Había que mantener el partido engrasado. Y luego había que no tener escrúpulos.
Si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia es enorme, porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es.
Usted no es decente. Llamó Sánchez indecente a Rajoy. Ese fue el principio y de aquellos polvos estos lodos, porque rodeando a Sánchez estaba su mujer, el hermano, el secretario de organización del PSOE 1, el secretario general del PSOE 2, Leire y un montón de ministros, porque por acción u omisión tenían que saber lo que pasaba.
Es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador.
Negociador, mascarillas, EPIs, obras públicas, el hermano, los negocios de la mujer, los acuerdos con Junts para destrozar la unidad y la igualdad de España, los acuerdos con RC para destrozar la igualdad y la unidad de España, los acuerdos con el PNV para destrozar la unidad y la igualdad de los españoles, el acuerdo con la extrema izquierda y con los comunistas. Somos, recuerdo, el único país de la Unión Europea con el Partido Comunista en el gobierno, ¿verdad? Para romper el mercado de trabajo, acabar con la clase media, ricos contra pobres, empresarios contra empleados, jóvenes contra mayores, políticas para impulsar la dependencia del Estado, el indulto a los expresidentes de Andalucía por un latrocinio espectacular con los famosos ERES, más de 800 millones de euros, el cupo catalán. Todo lo que ha hecho Sánchez ha tenido un precio y lo hemos pagado en dinero, en corrupción, pero también en enfrentamiento y en división. Hemos escuchado cosas que jamás pensamos que escucharíamos, y todo porque Sánchez no es el líder del Partido Socialista. Cada vez está más claro que Sánchez es el líder de una banda que, por azares del destino, a veces tan caprichoso, llegó al gobierno. Hoy Cerdán va a salir de la cárcel porque no hay riesgo de destrucción de pruebas, pero volverá. ¿Y sabéis por qué volverá? Porque la justicia en España es lenta, pero segura.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con la ayuda de Ángela Sánchez te cuento lo más destacado de este miércoles 18 de noviembre. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Santos Cerdán, a un paso de la libertad.
Después de 5 meses en la cárcel, como decías, el juez considera que los indicios contra él son más consistentes, pero que se ha mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Libertad que llega además solo 24 horas después de que hayamos conocido el último informe de la UCO, que ha irrumpido también hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. ¡A haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca.
Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de que de ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad.
La esperanza de vida marca récord en España, alcanza los 84 años de media.
Aunque con diferencias por sexo, los hombres en algo más de 81 años y las mujeres superando los 86. Estadística confirma que en 2024 el número de nacimientos siguió bajando.
19 muertos en Ucrania por los últimos ataques rusos.
Rusia ha bombardeado esta madrugada con casi 500 drones y 48 misiles hasta 10 regiones de Ucrania. Entre tanto, 4 cazas de la OTAN han interceptado esta mañana un dron ruso tras invadir el espacio aéreo de Rumanía.
Más de 600 iglesias y monumentos de todo el mundo se iluminan estos días de rojo para defender la libertad religiosa y la persecución que sufren 220 millones de cristianos.
Una campaña de ayuda a la iglesia necesitada que denuncia los ataques contra iglesias cristianas en 62 países, mientras que en otros 45 no se permiten expresiones públicas con símbolos religiosos en lugares públicos.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy?
Sí, estamos pendientes del Mundial de España, porque esperamos ya rivales para esa cita americana. Va a ser el 16º Mundial que disputemos. España estará en el bombo 1, evita a las anfitrionas, a Estados Unidos, México y Canadá, y a selecciones tan potentes como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica y Alemania. Más detalles de este sorteo, Miguel Ángel Díaz.
El sorteo será el viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde en Washington. España será cabeza de serie y quedará encuadrada en un grupo que no sea ni el A, ni el B, ni el D, asignados a los países anfitriones. Solo nos podrá tocar un equipo europeo. Un grupo complicado sería, por ejemplo, el formado por Uruguay, Egipto e Italia. Si se mete de la repesca, un grupo fácil podría ser Australia, Uzbekistán y Curazao.
Solo faltan 6 plazas para cerrar las 48 del Mundial. Recordemos que lo próximo de España es la finalísima. Campeón de Europa contra campeón de Sudamérica será a finales de marzo contra Argentina en Doha.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Bueno, pues sabes que estamos pendientes de 2 últimas horas. La primera es que la Fiscalía Anticorrupción va a pedir más de 20 años de cárcel para el exministro Ábalos por 4 delitos. El Ministerio Fiscal atribuye al diputado los siguientes delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. La segunda es la más que probable salida de Santos Cerdán de la cárcel. El juez considera que no hay riesgos de destrucción de pruebas y que no hay riesgo de fuga, aunque tendrá medidas cautelares. En la cárcel de Soto del Real está Sandra Asenjo. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues primer movimiento importante para la excarcelación de Santos Cerdán, porque hace unos minutos ha entrado por la puerta de Soto del Real su abogado, Jacobo Teijelo, algo que ha causado gran revuelo aquí, como podrás imaginar, a las puertas de esta prisión, donde la expectación es máxima. No ha hecho declaraciones, pero al ser preguntado si la salida va a ser inminente, ha respondido con un sí. Es lo único que ha dicho. Por lo que, como ya sabíamos, pues en cualquier momento Santos Cerdán, quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, puede salir de esta cárcel de Soto del Real. Es una prisión situada a unos 40 kilómetros al norte de Madrid, en la que durante los más de 4 meses y medio últimos ha permanecido interno en el módulo 13 y en un contexto de blindaje total por parte del Ministerio del Interior. Entendemos que en estos momentos se continúa con el protocolo habitual, salida inminente, como decimos, de Santos Cerdán, que ingresó en prisión preventiva el pasado 30 de junio aquí en Soto del Real.
Vamos a ver si hace declaraciones. Cuando salga tienes el micrófono abierto. Gracias, Sandra.
Gracias a ti.
Y ahora quiero que escuches esto.
Que las noticias que se están dando son mentiras. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno, si son estas las mentiras. Noticias que han salido estos días, insisto, todos son mentiras. Y las, además, está en manos de los abogados. Nos veremos en los juzgados.
Bueno, son las palabras de Santos Cerdán. A estas alturas ya sabes que la Guardia Civil ha encontrado el porcentaje de dinero que se llevaba el número 2 del Partido Socialista como comisión de obras públicas. Aquello que decían dónde está el dinero, bueno, pues ya lo han encontrado.
La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mire, señor Sánchez, haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría.
Es Alberto Núñez Feijóo esta mañana en el Congreso de los Diputados. Por mucho que el Gobierno intente desviar la atención, es imposible. La presunta corrupción que rodea a Pedro Sánchez, familia, gobierno, partido, ha vuelto a marcar hoy la sesión de control al Gobierno. Lo cierto es que prácticamente no tenemos día sin novedad. 227 páginas tiene el último informe de la UCO al que ha tenido acceso COPE y que cuenta esos detalles de cómo funcionaba esa presunta trama de comisiones millonarias que lideraba Santos Cerdán y que vamos a intentar ordenar con nuestro compañero Juan Baño, que se las ha leído al detalle. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, por ordenar un poquito, vamos con lo que yo creo son las tres claves de lo que dijo ayer el informe de la UCO. La primera está clara y es un porcentaje, un 2%. Fíjate, hemos rebajado un 1% del 3%, ¿te acuerdas? El 2%, esa es la mordida que según la UCO cobraba el secretario de organización del PSOE. Y háblame de Servinábar.
Bueno, vamos a ver, exactamente. Primero vamos a situar, porque la UCO, la verdad, hace una breve historia. Hubo ante un primer informe muy importante, a raíz del cual es cesado Santos Cerdán, y ya cambia un poco las tornas, pero hace una historia y parte del año 2015, la creación de la empresa Servinábar, administrador único, un hombre para todo de Santos Cerdán, de los círculos del nacionalismo vasco-navarro, Anchón Alonso, todo ocurre en Navarra, y a todo esto Koldo, tan próximo a Santos, también en Navarra, mantiene una extraordinaria relación con Fernando Merino, el hombre de Acciona en Navarra. Ahí están las dos patas, Pilar, para poner en marcha este invento. Mm. Primer proyecto entonces, en UTE, Acciona, Servinábar, en la mina Muga. Lo último que faltaba para llevarse a cabo ese proyecto era el informe medioambiental, el DIA, daba problemas, pero cuando Ábalos llega al ministerio, año 2018, fue posible. El director de calidad medioambiental, en ese momento Cachón de Mesa, lo facilita. A partir de ahí, y quédate con ese dato, porque después volveremos a ese hombre. A partir de ahí comienza a rular esa relación en la que Santos Cerdán en Madrid, primero como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, y después desde el año 21, creo recordar, fue cuando es nombrado secretario de Organización, pues comienza a tener ese papel relevante, no, mucho más. Es el enlace, dice la UCO, Santos Cerdán, entre la empresa Acciona y el chiringuito que presuntamente han montado en Navarra unos años antes para trabajar, digamos, a una escala menor. Y aquí saltan, digamos, al ruedo ibérico, incluso con proyección internacional. Básicamente, lo que destaca la Unidad Central Operativa es que Acciona, antes de iniciar un expediente de cualquier obra, Acciona y Servinábar firman un memorándum de entendimiento donde se establece que Servinábar actuará como consultora en una primera fase y después como subcontratista especializada en la fase de ejecución del proyecto.
Oye, qué suerte, ¿no?
Y ahí es donde se fija que Servinábar va a cobrar en torno al 2%. Se firma un contrato de prestación de servicios. Los conceptos que se detallan en ese contrato son bastante vagos, dice la UCO, imprecisos, con una dotación de personal mínima, a veces ni existe. Servinábar emite facturas a Acciona o a las UTES y le pagan mediante transferencia o servicios de confirming. En total, Servinábar, en el periodo investigado, embolsa 8 millones. El 75%, más de 6 millones, procede de Acciona, de esos pagos. Ejemplos, 2 millones de euros en Logroño, por la variante, 1.800.000 en Sevilla, por el puente del Centenario, también en San Feliu de Llobregat. Y luego, no olvidemos ese millón y pico que, esto hay que recordarlo, y que hacen esto Ábalos, hombre, por favor, que recuerda la UCO, ese millón y pico, se embolsarían Ábalos y Koldo a costa de obras, por ejemplo, en este caso del millón y pico, en Murcia, estas eran de Adif, habrían cobrado unos 600.000 euros ya, pero Koldo, lo vimos en el primer informe, recuérdalo, llamaba insistentemente a Santo, no me quiere recibir, y quería lo suyo, y quería lo de José Luis, lo de José, le faltaban 400.000 euros, y en medio aquellas promesas, recuérdame, de fidelidad infinita de Koldo, le decía a José Luis, tú eres mi hombre, José Luis, este no ha hecho más que engañarme, se aprovecha de mí, porque Santos, Pilar, al final, era el que manejaba aparentemente la caja, y el que repartía y
Oye,
controlaba.
Juan, y luego está la imagen de que eran una familia austera, ¿no? Pero ahora aparece Paqui, la mujer de Santos Cerdán, conocida por el gasto que hacía con la tarjeta de crédito en el Corte Inglés.
Bueno, en septiembre del año 21, digamos la parte más anecdótica, pero sí tiene su trascendencia dentro de lo que es el tinglao. Carmela Tucha, que es la mujer de Anchón Alonso, se lo dice a su marido. A la Paqui la conocen todas las dependientes del Corte Inglés. Gastar y gastar. Y encima no son nada discretos. En restaurantes, fin de semana sí, y otro también. Ya les vale. Y todo eso muchas veces tirando de tarjeta. Hay que tener en cuenta lo que aclara la UCO. En la tarjeta figura como tenedor Anchón Alonso. Hay varias tarjetas de Servinábar, pero en una figura como tenedor Anchón Alonso. Pero la Guardia Civil ha investigado en qué lugares se produce el gasto, a qué horas, con qué ubicación. En fin, y por las horas, la ubicación y demás, han llegado a la conclusión de que quien utiliza esa tarjeta es Santos Cerdán y su familia. Es decir, que es la tarjeta de la que tiran ellos a nombre del socio. Los gastos ascienden efectivamente en esa tarjeta a más de 33.000 euros. Y esto es lo que mosqueaba a la Carmelo. Eso sin olvidar, Pilar, los gastos que cargaba Servinavar tanto para el pago de los pisos, dos en concreto de Santos Cerdán durante su estancia en Madrid, más de 60.000 euros, como el pago de los muebles, mobiliario, factura del Corte Inglés, de tal. Luego la casa de Hilario en Lava, pues hombre, eran 3.000 euros mensuales, la anterior 800. Y ojo, la familia lo primero. Santos Cerdán facilita que familiares suyos, la mujer, su hermana, el cuñado, en distintos momentos, con distintas funciones, digamos, trabajen o al menos cobren de Servinavar. Porque luego hay un momento en el que piden cuenta y dicen, ¿pero qué hacía la Paqui aquí? Porque no aparece que hiciera nada, pero sí cobraba un sueldo durante un tiempo. En fin, el tinglao. El negocio. Y la familia, claro, sí, la familia.
Ha quedado perfectamente claro, Juan, en el año 2015 se monta una empresa que se llama Servinavar, que uno de los mayores accionistas es Santos Cerdán, que a través de sus puestos públicos lo que hace es conseguir obra pública y llevarse un porcentaje y además tener tarjeta de crédito para mantener a la familia.
Y el PNV también, no lo olvidemos. El PNV estaba ahí pendiente un poco a la caza de lo que saliera.
Hablaremos del PNV
colocando
luego.
Gente, alguna,
gracias,
alguna
gracias, Juan Baño, hasta luego.
Hasta luego.
Es pasmoso, esto nos va a durar, nos va a dar tardes de gloria. En fin, hoy estamos haciendo Mediodía COPE desde el espacio Ibercaja Explora, situado en Zaragoza. Esto es un lugar abierto a todos, accesible y, por supuesto, un homenaje a esta ciudad en donde está el origen de Ibercaja. El edificio se encuentra en pleno centro. Además, si caminas 20 minutos, llegas a la importantísima Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Es una ciudad increíble, una de las más importantes de España, donde su actual gobierno ha cerrado inversiones por 70.000 millones de euros. Nos lo contaba esta mañana en Herrera, en COPE, el propio Jorge Azcón.
En Aragón vamos a poner en marcha inversiones en los próximos años por valor de 70.000 millones de euros. Vivimos una situación extraordinaria desde el punto de vista económico.
Ibercaja es motor fundamental de crecimiento, inversiones y expansión en Aragón. Ibercaja, su consejero delegado es Víctor Iglesias. Señor Iglesias, buenos días, buenas tardes, ya no sé ni qué decir. Gracias por acompañarnos. No, se tiene que acercar usted al micrófono.
Pues,
incluso acercar un poquito la silla pues, y así nos vamos a escuchar fenomenal.
Muy buenos días o tardes a todos. Y muchas gracias, Pilar, a ti por entrevistarme y a COPE por haber elegido Zaragoza y este espacio Explora de Ibercaja para llevar a cabo vuestra programación de esta mañana.
Porque es una pasada este sitio.
Pues,
cuéntanos un poquito, ¿qué es todo lo que hacéis aquí, en este espacio Explora de Ibercaja?
Pues llevamos ya 2 años haciendo todo tipo. Es un espacio polivalente, multifuncional, que acoge tanto programas de radio líderes en España como cualquier tipo de evento con empresas, con proveedores, con instituciones. También hacemos conferencias o ruedas de prensa, firmamos convenio, también hacemos reuniones de equipos directivos, reuniones entre empresarios de diferentes comunidades. Y la verdad que siempre lo hacemos con este concepto de que sea accesible, abierto hacia
A todo el mundo, hacia el exterior.
A la ciudadanía, sí.
Bueno, es muy importante tener al consejero delegado de una institución financiera, si es la más importante de la región, y les cuento porque por sus manos pasan nuestras nóminas, nuestros créditos, nuestras hipotecas. En la situación actual en la que está viviendo España, desde Ibercaja, ¿cómo se ve? ¿Se ve la realidad que vemos muchos españoles de que por un lado va la macro y por otro lado va la micro?
Bueno, efectivamente, Pilar, sí que hoy estamos viviendo una coyuntura económica que es compleja, que es cambiante, sobre todo plano internacional, y esta consecuencia fundamentalmente de la situación geopolítica, que es la más convulsa de las últimas décadas. Y así, por ejemplo, pues tenemos los conflictos bélicos, la pugna entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la economía global, tenemos la guerra arancelaria en curso. Todo esto nos obliga a prestar mucha atención a cualquier novedad en el ámbito geopolítico porque tiene relevantes implicaciones para el funcionamiento de la economía y de las empresas, ¿no? No obstante, dicho esto, y a pesar también de la inestabilidad política que estamos sufriendo, podemos decir que la economía española está demostrando una considerable resiliencia, al menos en términos macroeconómicos, como decías, Pilar, con nuestro PIB creciendo por encima del 2,5, que es el doble que crece en el resto de países europeos, está en torno al 1. Si me preguntas por los factores explicativos o que están principales que podrían explicar este mejor comportamiento relativo, diría el crecimiento demográfico por la aportación de la población inmigrante, que es a su vez causa y consecuencia, la continuada creación de empleo, que todavía continúa, el dinamismo del mercado inmobiliario, la fortaleza del sector bancario español y la competitividad del tejido empresarial. Pero no todo es color de rosa.
Yeah.
Y tenemos retos y desafíos por delante también.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues, como te he comentado, Pilar, crecemos bien en PIB y en empleo, pero estamos completamente estancados en productividad. Y la productividad es un factor clave para que las empresas puedan invertir, puedan competir bien y puedan también subir más los salarios a sus trabajadores de una manera sostenida y sostenible. Hay una relación entre productividad
y salarios. Es evidente.
Entonces, entre todos, sector público y sector privado, tenemos que añadir dosis de tecnología, innovación aplicada, digitalización a las empresas para que mejoren su productividad. En segundo lugar, a pesar de que España tiene una tasa de paro superior al 10%, las empresas españolas manifiestan que tienen serios problemas para encontrar perfiles profesionales adecuados.
¿Y usted por qué cree que es eso? ¿Porque tenemos 3 millones de parados?
Pues lo cierto es que ocurre en todos los sectores, tanto en los sectores de vanguardia como en los sectores tradicionales. Por tanto, ocurre en todo. Y esto ocurre, y yo creo que aquí hay varias cosas que hay que hacer. Primero, tenemos que acercar más el mundo universitario de la formación profesional a la realidad de las empresas. Tenemos que promover acciones de upskilling y reskilling para mejorar las competencias y dotar de nuevas competencias a los trabajadores de todos los sectores que van a requerir. Y quizás esto son gaps que se hay que cubrir y no se han cubierto. Y, por tanto, aquí hay muchas cosas a hacer y se deben hacer porque lo que es cierto es que si no se hacen y no se cierra esta brecha entre oferta y demanda laboral, esto va a acabar frenando la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo.
Pero fíjese, señor Iglesias, yo creo que llevo 20 años haciendo información económica y desde hace 20 años llevo escuchando que hay que acercar la universidad, la formación profesional a las empresas, hay que formar a nuestra gente en lo que las empresas necesitan. Yo no sé cuánto dinero se ha invertido en este país en programas de formación a través de organizaciones empresariales, sindicales, pero seguimos teniendo la misma brecha.
Pues habrá que hacerlo más y mejor, vamos a decirlo, porque las fórmulas son estas, son conocidas y se pueden impulsar con más determinación. Y si me permites, hay un tercer factor, dicho productividad, dicho que no encuentra las empresas los perfiles profesionales adecuados, y yo creo que hay que mencionar, porque es la principal preocupación hoy de la sociedad, el acceso a la vivienda. Se está complicando mucho para diferentes colectivos y especialmente para los más jóvenes, ¿no? Tanto para la compra como para el alquiler. Y aquí es un problema fundamentalmente de oferta, de déficit de oferta, Pilar. Y por tanto tenemos que ser capaces de construir más viviendas de las 125.000 anuales que se van a construir este año a las casi 300.000 que realmente requiere la demanda potencial de creación de hogar de ahora. Y esto además se debe hacer con viviendas que sean a un precio asequible, es decir, que vayan estén en relación con el nivel de renta medio que tienen las familias españolas, ¿no? Y tanto para compraventa, sobre todo, pero también para arrendamiento. Y luego ya, si me permites, que el gobierno complemente con dotar de más seguridad jurídica e incentivos fiscales al alquiler para poder sacar más viviendas al mercado.
Quizá para eso harían falta unos presupuestos.
Seguro.
No tenemos presupuestos, ¿no?
No.
Pues ahí está todo respondido. ¿Cómo se ha visto desde Ibercaja la operación BBVA Sabadell? ¿Usted apostaba por este final de fiesta?
Bueno, independiente de nuestras conversaciones privadas.
Bueno, tenemos que decir full disclosure que este señor y yo somos amigos y nos conocemos y los dos sabíamos lo que pensábamos de la operación.
Totalmente. Y no hablaremos de quién pensó.
¿Qué?
¿Quién estuvo más cerca del resultado? Que os podéis imaginar quién. Vamos a ver. Sin duda, este proceso ha marcado la evolución del sector el último año y medio y ha centrado la atención de todos, ¿no? Y lo habéis reflejado muy bien los medios de comunicación. Uh-huh. En cuanto al resultado final, digamos que no ha sido el más previsible. Siempre dijimos que al final los accionistas del Banco Sabadell son los que eran soberanos y tendrían la última palabra. Y así ha sido. Y mayoritariamente no han aceptado la oferta de BBVA. Y ya está. Dicho lo cual, es cierto también que el proceso se ha prolongado excesivamente y que todos los organismos reguladores que iban interviniendo iban poniendo ciertas restricciones a la transacción y la condicionaban en cierta manera. Al final se ha cumplido lo que se suele decir siempre y que ocurre habitualmente, y es que si una OPA es hostil y no va acompañada de una prima suficientemente relevante, no suele triunfar.
Ya. El año que viene Ibercaja cumple 150 años. No sé, ¿vamos a ver una operación bancaria que lidere la entidad financiera?
A ver, yo primero...
Se queda todo grabado, ¿eh?
Ya lo sé, ya. Quizás en unos años, voy a decir primero al sector, quizás en unos años, no inmediatamente, pudiera haber Pilar otras interacciones en el sector, ¿vale? Pero en unos años. Pero la verdad, teniendo en cuenta dos cosas, que el mercado está bastante concentrado hoy, Pilar, y segundo, que los que estamos hoy como operadores, todos somos bastante sólidos y solventes, lo cual significa que ya no habrá esas fusiones por necesidad que hubo en el pasado. Tendrán que ser, cuando surjan, integraciones que tengan cierto sentido económico industrial y que sean a voluntad de ambas partes, amistosas que no hostiles. En cuanto a la eventual participación de Ibercaja en hipotéticos uh-huh. procesos de fusión, tengo que decir que hoy ni lo necesitamos ni lo contemplamos como una opción para crecer. Si luego me permites argumentarlo, te lo haré.
Pues no, porque se nos ha terminado el tiempo. Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, gracias por habernos acompañado y por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Se han pasado volando los 17 minutos, ¿verdad?
Tantos.
¿Tantos? ¿Te lo puedes creer? Pues eso, 17 minutos. Vámonos con Leroy Merlin.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Hay muchas razones para animarte a cambiar tus ventanas, dar un nuevo aire a tu casa, modernizarla, que tenga más estilo, pero ¿sabes cuál es la razón más importante? Pues aislar tu hogar del frío y el ruido y ahorrar hasta un 60% de energía. Además, dar el primer paso para cambiarlas es muy fácil. Pides cita en Leroy Merlin y ellos se encargan de todo. Te asesoran sobre la opción que mejor responde a tus necesidades y te acompañan en todo el proceso hasta la instalación final, con todas las garantías. Y lo mejor, ahora tienes hasta un 20% de descuento en tus ventanas a medida. Puedes consultar las condiciones en la tienda o en la web. ¿A qué esperas? Pide tu cita con los asesores de proyecto de la forma que prefieras, en tu tienda, en la web o por teléfono, y cambia tus ventanas y ahorra energía. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas, porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, te lo cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Primero, que el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, está a un paso de salir de la cárcel. Tras 5 meses en la de Soto del Real, en Madrid, el Supremo le deja en libertad al considerar que se ha mitigado el riesgo de destrucción de pruebas.
Excarcelación que llega apenas 24 horas después de que hayamos conocido el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que apuntala las mordidas que cobró a cambio de la adjudicación de obra pública. De hecho, hoy el juez Leopoldo Puente asegura en su auto que, pese a dejarle libre, ha reforzado los indicios contra él.
El caso Santos Cerdán, este último informe de la UCO, ha llegado hoy hasta la sesión de control al gobierno en el Congreso. En el cara a cara entre Feijóo y Sánchez se ha dicho esto.
Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español.
Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería, mire Almería.
Esto dentro del Congreso, fuera la espantada de varios ministros ante las constantes preguntas de la prensa.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
No le escucho, disculpe.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
Este señor no me deja escuchar.
Es el momento de la justicia. Vamos a dejar que hagan su trabajo.
No sé dónde está Aitor.
Era María Jesús Montero la que puso la mano en el fuego por Santos Cerdán, ¿no? Este señor no me deja escuchar. Y con Yolanda Díaz o Gabriel Rufián empezando a mencionar la posibilidad de adelantar elecciones.
Ha llegado el momento ya de tomar medidas eficaces contra la corrupción en nuestro país.
Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al gobierno que convoque elecciones.
Y si hablamos de cambios de ley por votos o de cupo catalán, ¿de qué estamos hablando? Ángela.
Pues mira, te cuento que las noticias sobre Santos Cerdán han pillado a María Chivite, pieza importante, presidenta de Navarra, de viaje en China. Recordemos que fue en la comunidad foral donde el que fuera mano derecha de Sánchez empezó su carrera y también su forma de trabajar.
Total colaboración, si el juez así lo estimase, investigar los túneles de Velate. También diciendo y desde la seguridad de que no ha habido corrupción por parte de ningún consejero o consejera, ni por supuesto de la presidenta del Gobierno de Navarra en la adjudicación de esta obra pública.
Momento ya para conocer la noticia. Orange Empresas, Gloria López Navas.
1 de cada 5 delitos que se denuncian en España se producen en el ciberespacio. Si la víctima es una pyme o un autónomo, las consecuencias pueden comprometer el futuro de su empresa, no solo por el daño económico que le produce, sino también por el perjuicio reputacional. Sufrir un ataque de estas características merma la imagen de la compañía, ya que los clientes pierden confianza y esto provoca una caída en las ventas, dificultades para atraer nuevo talento y una devaluación del valor de la empresa en el mercado.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Esto te interesa. Dicen que la inteligencia artificial, la famosa inteligencia artificial, tendrá un impacto en el empleo, pero tampoco tanto. Y fíjate tú por dónde ya tenemos la primera sentencia que avala despidos en una empresa que alegaba pérdidas por culpa de la inteligencia artificial. Se trata de una compañía de traducción e interpretación de Valladolid. Despidió a una de sus empleadas, una traductora, que sumaba 17 años en la compañía. Como seguramente estás intuyendo, la gente cada vez más acude a la inteligencia artificial cuando necesita realizar cualquier trabajo de traducción. Lo cierto es que la tecnología es más rápida, es más barata y eso empieza a tener su impacto. Bueno, pues hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón a la empresa. Hemos hablado con el abogado que planteaba el caso de la siguiente manera.
Alegando que por parte de la empresa había que reducir costes porque, además de las pérdidas ligeras que había, eso es cierto, pero que los ingresos de la actividad iban disminuyendo en los últimos ejercicios y que esta disminución de ingresos era lo que llevaba a adoptar la medida de la extinción del contrato.
Esto abre un debate muy serio. ¿Qué pesa más, el empleo de cada persona o la supervivencia de la compañía? Todo esto dentro de un marco en el que la empresa, en este caso, no alcanza los resultados deseados, como acabamos de escuchar. Así que quiero saludar a David Escudero. Él es el director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué nos enseña un caso como este?
Bueno, cada vez que hay una disrupción tecnológica importante, relevante, hay cambios en el empleo. Esto ha pasado siempre. Cuando llega a Internet, pues también hay tiendas que lo sufren porque entra el mercado online, correos lo sufre porque la gente utiliza más el correo electrónico, etcétera. Siempre es así, es inevitable. Es inevitable. La inteligencia artificial realmente pues es una tecnología disruptiva, la inteligencia artificial generativa, los modelos de lenguaje, y hay profesiones que están más expuestas que otras, sí.
Bueno, no sé yo si es inevitable o inevitable, pero bueno, aquellos que tengan incertidumbre sobre su futuro laboral, ¿cómo pueden adaptarse, cómo pueden prepararse para afrontar ese mercado laboral futuro ya no tan lejano y que en muchos sectores, bueno, pues va a contar con una fuente, una fortísima presencia de IA, ¿no?
La clave es utilizar la inteligencia artificial, no verla como una herramienta que te va a sustituir, que te va a reemplazar, sino como una herramienta que te puede ayudar a ser más productivo en tu trabajo. Si realmente te conviertes en un profesional más eficiente, no vas a ser reemplazado. Digamos que la inteligencia artificial, no sabemos, ya empezamos a ver casos de empleados, como comentas tú, que pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial. También está claro que los usuarios o los empleados que utilicen inteligencia artificial pues van a ser más competitivos que los que no la utilicen y, bueno, tendrán menos posibilidades de ser reemplazados.
Ya. Bueno, y una última. ¿Qué podemos esperar de la relación entre inteligencia artificial y mercado laboral de aquí a los próximos años?
Pues hay expectativas todavía. Sí que hemos visto noticias hace unas semanas de Amazon que iba a despedir a un montón de personas. En realidad no se sabe si es porque piensan que los procesos van a ser más productivos si despiden a mucho personal o si realmente es que esas empresas tienen problemas ya de contabilidad o para hacer balance de juegos, no se sabe. Realmente lo que sí se ve, yo por ejemplo en el ámbito en el que conozco, en el que sé algo, que es el de las tecnologías de la información, los programadores, por ejemplo, es un sector muy afectado porque ahora la programación es mucho más eficiente, se trabaja mucho más rápido. Y sin embargo la demanda de estudiantes de informática en las escuelas de ingeniería pues sigue siendo muy alta. También se da la paradoja de que al ser más eficientes se pueden hacer también trabajos más económicos, con lo cual, bueno, pues hay un balance ahí que realmente pues es un gran interrogante, ¿no? De cómo va a evolucionar el mercado laboral. Iremos viendo.
Bueno, pues eso, iremos viendo. David Escudero, director del Centro de IA de la Universidad de Valladolid, muchas gracias.
Nada, un abrazo. Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Seguro que esto te sorprende. Mira, en España hay más de 28.600 centros educativos no universitarios. El 67% son públicos. El 24% concertados. Y tan solo el 8% son privados. Cada uno de estos colegios tiene una forma distinta de educar, un modelo educativo diferente y sus propios valores, pero todos coinciden en lo mismo, en buscar lo mejor para los chicos. En nuestro país hay 8,3 millones de alumnos matriculados en la enseñanza obligatoria, esto es hasta los 14 años. Cuando hablamos del reto educativo, hablamos de educar a estos millones de chavales, cada cual con sus propias particularidades e identidad. ¿Es posible crear un ecosistema, un modelo para que todos estos colegios desarrollen su labor educativa con libertad? Bueno, pues de ello se va a hablar en el Congreso Sin Identidad No Hay Educación, que se celebra este fin de semana en Madrid. Juan Ramón de la Serna, director del proyecto educativo Escolaris. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Ramón, tú eres profesor y director de un colegio en Madrid. La primera pregunta es evidente, ¿no? ¿Es fácil educar a los chicos hoy en día? ¿Hay trabas? ¿Hay limitaciones? ¿Vosotros con qué os encontráis?
Educar es fascinante. Fácil en el sentido de que no hay que hacer nada, no, porque está en juego la libertad de la otra persona y por tanto no es algo automático. pero yo creo que se puede hacer y de una manera muy, muy, muy razonable y muy humana. Donde hay más trabas, esto es un tema muy delicado y no sé si es el motivo quizás de la entrevista, es en el reglamentismo, en la cantidad de protocolos y gestiones administrativas que hay que hacer continuamente, uh-huh. y en la cada día más asfixiante control por parte de la administración que resulta inadecuado e inútil.
¿Control de qué tipo?
Pues que la actividad docente, o mejor dicho educativa, se ha reducido en muchos aspectos a una cuestión meramente académica, de preparación para la vida profesional casi. Los contenidos académicos están muy delimitados, si quieres hacer algo más cada vez tienes que justificarlo y está muy, muy supervisado. Todos los colegios tienen multitud de procedimientos y protocolos de la convivencia, de la sanidad, de la comida saludable, de la gestión con las familias, de los documentos administrativos, de las programaciones, de los controles horarios. Entonces te conviertes en un mero transmisor de acciones que pueden correr el peligro, pueden. Por eso hay que intentar liberalizarse cada vez más de esta asfixia. Pueden reducir la experiencia educativa y la tarea de comunicar a otras personas el conocimiento y el significado de la realidad, que es mucho más apasionante que realizar documentos y actividades administrativas.
Ya. Y cuando se habla, vámonos en el momento pedagógico, ¿no? Es en el que el profesor se dispone a enseñar, porque a los colegios se va a aprender, a enseñar a los alumnos. No, bueno, esto es un concepto revolucionario, porque ahora lo que se dice es que a los colegios se va a ser feliz y cosas así, ¿no? Bueno, pues no, al colegio se va a aprender. Y conviene que se aprenda, porque luego podemos tener un fracaso escolar extraordinario como el que vive España, ¿no? Pero ¿se defiende que la educación tiene que ser neutra, imparcial o no es así?
No entiendo la pregunta. ¿Que se defiende en qué sentido?
Normalmente se defiende que la educación tiene que ser neutra o imparcial, ¿no? Bueno, para no determinar el recorrido, de los alumnos. Yo no sé si esto tiene que ser así, si no tiene que ser así.
No.
Siempre es imparcial hacia un lado.
Vamos a ver. Con respecto a lo de aprender, ahí hay una cuestión muy, muy interesante, porque claro que se va a aprender, pero la cuestión es que aprender no es acumular datos académicos. Aprender es conocer el mundo, conocer toda la realidad. Y las distintas disciplinas académicas y las distintas actividades que se hacen en un centro es para aprender, para conocer. El niño es un asombro continuo, es una pregunta viva, encarnada en un deseo de reconocer y de entender todo lo que sucede. Eso es una experiencia académica, por tanto educativa, porque en la medida que tú conoces y aprendes, te descubres a ti mismo, te interesa el mundo, te interesa construir el bien común, estableces relaciones afectivas y de amistad, te interesa el significado de todo, y aprender no está reñido con ser feliz. La cosa más asombrosa que hay para un niño es descubrir el mundo, y eso llena el corazón y es fascinante, porque lo que distingue al ser humano es esta conciencia y este deseo de entender y conocer la realidad. Ahora bien, solo se puede hacer esto, con respecto a la segunda cuestión, desde una identidad. Históricamente, todas las sociedades, todas las familias, todas las instituciones se ponen delante de las nuevas generaciones con el rostro que tienen, con una identidad. Nadie se relaciona con las cosas, con las personas, con el mundo, de una manera neutra. Todos tenemos una posición, una mirada, un rostro. Y en ese sentido, lo que hay que favorecer es que cada identidad, cada experiencia educativa, tenga la capacidad de expresarse y de favorecer este diálogo libre y razonado, donde la persona pueda crecer y, por tanto, desarrollar todas sus facultades como ser humano.
Este fin de semana celebráis el Congreso Sin Identidad No Hay Educación, en el que creo participa el Papa León XIV por un vídeo.
Sí.
¿No? ¿Qué es lo que crees que os va a decir?
Pues estamos expectantes, lógicamente. Ha sido un gusto, se lo pedimos en verano y ha aceptado la invitación de participar. No puede en directo porque ya tenía compromisos, entonces nos ha respondido la Santa Sede que va a enviar un vídeo no breve, de 8 o 10 uh-huh. minutos, donde va a, yo creo que va a consolidar el valor de una escuela que tenga un rostro y que quiera dialogar con el mundo. En ese sentido, la identidad no es algo superficial, algo que adorna, sino es el corazón, el hilo conductor que atraviesa toda la tarea educativa, toda la relación del claustro y toda la propuesta que se hace a las familias y a la sociedad entera. Es muy esperanzador y estamos a la expectativa de lo que nos vaya a decir en este sentido.
Pues Juan Ramón de la Serna, que sea todo un éxito. Gracias por habernos acompañado al mediodía, COPE. Y a esta hora es momento
Muchas
de escuchar
gracias.
A ti la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Inhumanidad e irracionalidad son las dos palabras que resaltan en el largo epígrafe que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dedicó ayer al drama del aborto, que, como él mismo dijo, las sociedades occidentales pretenden esconder debajo de la alfombra. Y es que atreverse a afirmar públicamente que el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de una persona distinta de su madre y de su padre, es arriesgarse a escuchar fuertes descalificaciones personales, sociales y políticas. Pues el presidente de la Conferencia Episcopal se expuso ayer a todo eso, al poner de nuevo este drama ante los ojos de todos, sin vocerío y sin aspavientos, como lo que es, un desafío a nuestra humanidad, a su razón y a su libertad. Hemos llegado a un punto de extrema irracionalidad al poner la bioética al servicio de la biopolítica, denunció Monseñor Argüello. Sucede que en un mismo hospital es posible que un grupo de médicos esté intentando salvar a un bebé de 5 meses y medio de gestación, mientras que otro grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad en la habitación de al lado. Contra toda evidencia científica y contra toda razón, se niega al embrión su condición de ser humano, o se llega, como en el caso del filósofo Peter Singer, a reconocer que lo es, pero a negarle su dignidad. Argüello señaló también que una perspectiva católica sobre el drama del aborto no puede quedarse en la mera afirmación de la defensa de la vida en el seno materno, sino que ha de mirar a la madre, también al padre y a las circunstancias sociales y económicas que rodean el embarazo, la gestación y los primeros años de vida, porque católico significa tener en cuenta la totalidad. Y de ahí deriva el mensaje que lanzó a las mujeres embarazadas en dificultades: siempre encontrarán en la Iglesia una ayuda para afrontar su situación, preservar el gran bien de la vida que llevan en su seno. El aborto responde a un terrible oscurecimiento de la conciencia personal y social, y es también un signo elocuente de la debilidad cultural y moral de nuestro sistema de convivencia.
Y ahora tenemos un mensaje de Oro Bailén. Gloria López Navas, buenas tardes.
Cuando algo está bien hecho se nota y cuando está hecho con pasión se siente. Oro Bailén es el aceite de oliva virgen extra que ha conquistado los paladares más exigentes del mundo y que siguen haciendo cada día con la misma ilusión. Oro Bailén es intensidad y suavidad, es equilibrio. Oro Bailén convierte cada plato en una experiencia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de 3 rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El frío ya está aquí, como te anunciábamos. La entrada de una masa de aire frío proveniente del Ártico es la responsable de esta bajada brusca de los termómetros, inusuales para esta época del año, con temperaturas, pues eso, más propias del invierno que de este mes de noviembre. Un descenso térmico que ya estamos notando hoy, con máximas que no van a superar los 11 grados y con mínimas que se van a quedar en torno a los cero. Y es que además se va a mantener varios días, por lo menos hasta el próximo fin de semana. Incluso el sábado, fíjate, podría registrarse la mínima más baja de la semana con valores de menos uno. Toca abrigarse, coger el abrigo, pero ojo, porque la mayoría de estas prendas están hechas de poliéster en vez de lana y no abrigan lo suficiente, como nos cuenta Ana de Medias Jaime.
Se va al 80% de lana y estos también son muy calentitos. Sí, la lana calienta bastante. Casi todo lleva poliéster ahora, todo, todo. Tú ahora ya no encuentras, como antes, que encontrabas una lana al 100%. Ya va la gente más a las cosas acrílicas porque no hay dinero para pagar ya esas cosas y porque no las hacen y porque están cerrando muchas fábricas.
Los abrigos son de materiales peores, así que la recomendación es utilizar camisetas térmicas interiores que se ajustan al cuerpo y calientan más. Así que ya lo sabes. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en Las Tablas y por la 2 en Torrejón de Ardoz. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda, pero como siempre, les recomendamos moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Y ahora quiero hablarte de la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots, te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica, yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú, Octopus Energy.
En cada plato hay una historia, momentos que se comparten. Y cada guiso comienza con lo más importante, la patata. Patatas La Chulapona. Frescura y tradición que unen a la familia en la mesa. Madrid sabe a La Chulapona.
Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
El mago Yunque, campeón del mundo de magia, presenta esta Navidad Hangar 52, el gran espectáculo de magia. La mayor producción de magia nunca vista en España.
Del 14 de noviembre al 18 de enero, en Gran Teatro Madrid, Espacio Teatro La Vaguada. Entradas en yunque.es.
Con el gas, evite riesgos.
Vigila que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Tengo otra noticia importante que darte y es que Residencias de Mayores Emera abre una nueva residencia y centro de día en el Cañaveral. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Residencias y centro de día de mayores Emera en Madrid y ahora, ya sabes, en Cañaveral. Emera, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber qué.
¿Sabías que cuidar nuestro hígado no solo protege nuestra digestión y la energía de nuestro cuerpo, sino que también mantiene la salud de nuestros ojos? Sí, sí, vamos a saber por qué. Cristina Olaizola es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Cristina, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Pues, Carlota.
Carlota, es verdad. Pues fíjate, lo tenía bien puesto en el papel y me ha salido otro nombre. Esto no puede ser. Carlota, cuéntanos, ¿por qué algunas molestias oculares tienen relación con el hígado?
Porque realmente el hígado es el detox, vamos a decir, del organismo y nos va a dar el nivel de calidad de sangre y el equilibrio general de este órgano, pues nos va a dar lo que se dice una correcta función hepática. Ya lo dice la medicina china. Está muy relacionado, por ejemplo, cuando el hígado está sobrecargado con ese cansancio visual que a veces tenemos o esa sequedad de ojos que de repente un día es mayor que otro o una visión borrosa que puede aparecer cualquier día o incluso una presión alrededor de los ojos. Uh-huh. ¿Hay que estar diciendo nuestro organismo? Que el hígado necesita un apoyo detox o un apoyo, un alivio para funcionar mejor.
Ya. Oye, y cuéntanos, Carlota, ¿qué situaciones pueden alterar al hígado y reflejarse en los ojos?
Pues mira, situaciones, por ejemplo, como estrés, el estrés continuado, sí, el cansancio prolongado, que es en realidad una forma de estrés, una alimentación pesada, si comemos demasiado, exageradamente, beber en exceso también, un ritmo de vida acelerado, que también es muy parecido también al estrés, hace que el hígado se bloquee. ¿Y qué ocurre como consecuencia? Pues que en realidad trabaja con dificultad. Y esto ocurre y da señales como que tenemos tensión ocular o enrojecimiento de los ojos muchas veces, que la gente se sentirá identificada con estos síntomas, e incluso esa especie de pesadez visual. Ya. Esto está indicando que el hígado necesita un alivio.
Desde luego. ¿Y se pueden mejorar estos síntomas de forma natural?
Claro, claro, se puede mejorar si se apoya la función del hígado. ¿Cómo? Pues por ejemplo con drenadores hepáticos como el cardo mariano, que mucha gente ya lo estará tomando, que ayuda, y los alimentos que favorecen la depuración hepática, como todo el mundo conoce, la alcachofa, que estimula la digestión y alivia esa carga que tenemos hepática también. Uh-huh. Una buena hidratación, beber mucha agua le viene muy bien a la sangre, como consecuencia viene muy bien a los ojos. Comidas ligeras, como al contrario de las pesadas, y un descanso visual de vez en cuando del ordenador, que también viene genial, y por supuesto el padre de todos los males, que es el estrés.
¡Ay, madre
menos
mía!
Menos estrés, sí, ojos más claros, sí, menos irritados, y bueno, lo sabemos todos, y más descansados.
Y más descansados, claro que sí. Oye, pues muchas gracias, Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola, por siempre, por entrar con nosotros y por contarnos todos estos consejos tan, tan interesantes. Hasta otro día, Carlota.
Muchísimas gracias a ti, Mónica. Hasta
adiós. Tenemos encima el Black Friday y la Navidad. Sabes que la mejor opción para moverse por Madrid es el transporte público, que se refuerza a partir de este fin de semana con el encendido de las luces este sábado en Cibeles. Metro incrementará el servicio en 9 líneas hasta un 75%, llegando incluso a duplicarse el número de trenes en algunos momentos. La MT hace lo propio en 18 recorridos. Bueno, ya sabes que estamos muy pendientes de la salida de la cárcel de Soto del Real, de la salida de Santos Cerdán tras 5 meses en prisión. Allí está nuestra compañera Sandra Asenjo y bueno, pues en breves minutos te lo contaremos, te lo seguiremos contando cómo se va a producir esa próxima salida de Santos Cerdán. Todo eso en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las 6.